Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, amigos y amigas, auditores de, y auditoras de Radio Tierra, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, vía streaming este viernes de nuestro programa Sin Fronteras. Un programa que, como es habitual y como lo hemos sostenido habitualmente, en forma crónica ya, pretende nadar en este mar de mudos. Recuerden verlo vía streaming este viernes, ahí en mi muro a través de internet, y los sábados a partir de las 20 horas por el 102.5 en Radio Universidad de Chile. Y así como es crónico y habitual el dar cuenta de lo que es este programa como un ejercicio de análisis, de comentarios, de dar a conocer, así también viene siendo crónico desde el 30 de marzo de este año 2018, pero crónico ya desde mayo del año 1948, cuando se funda el régimen de Israel, en el caso de esta cronicidad desde marzo de este año, debemos informar de más muertes, de más heridos, de más represión en la Franja de Gaza. Allí, desde el 30 de marzo, se realiza lo que se llama la Marcha por el Retorno. Y desde esa fecha hasta ahora, la cifra de muertos se eleva a 185 palestinos y más de 18.000 heridos. En esta actividad pacífica, que todos los viernes se realiza allí en el borde entre la Franja de Gaza y la Palestina histórica ocupada, las fuerzas sionistas que ocupan territorio palestino, y que ya es hora de llamarlos no solo ocupantes, sino que también colonos, por la cantidad de asentamientos que tienen en territorio palestino, y eso va teniendo sus singularidades y va teniendo sus características en el plano del derecho internacional. Un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por tanto, en ambas vías, a partir de ser un régimen ocupante y a partir también de entrar en la categoría de régimen colonialista a partir de los asentamientos que se han creado, que se han instalado en la Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Crímenes que se concretan tras el hipócrita discurso del premier sionista en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Benjamín Netanyahu pretende mostrar al mundo y pretende convertir en víctima al criminal. Un viejo y conocido relato que consiste en convertir en víctima al que es victimario, aquel que comete crímenes, aquel que asesina. Y convertir, por tanto, o transformar en culpable a la víctima. Palabras dadas a conocer no solo por analistas, por cientistas políticos, sino también por las autoridades políticas palestinas, como es el caso del secretario general de la OLP, Saeb Erekat. Netanyahu, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, defendió su llamado plan de paz israelo-palestino, dejando claro que no es un tema de discusión ciertos aspectos que indudablemente son temas de discusión cuando se habla de un régimen ocupante y colonialista como el de Israel. Me refiero al tema de Al-Quds, al tema de Jerusalén y la categoría de capital que significa para el pueblo palestino, el tema de los refugiados palestinos y en general la existencia misma de Palestina. Para Israel, para Netanyahu, para el sionismo, para aquellos que lo avalan y son aliados de este régimen, parece ser que el tema de Al-Quds como capital de Palestina, el tema del retorno de los refugiados y el tema mismo del Estado palestino como exigencia parece estar fuera de la mesa de discusión. Un discurso, el de Netanyahu, que expone la negación sistemática de Israel del derecho a existir, del derecho a vivir en libertad, de expresar su identidad nacional, de avanzar en un proceso de autodeterminación al pueblo palestino. Esto es lo que hace un Israel aquí en Erekat. Saeb Erekat calificó como un régimen de apartheid, un régimen de apartheid colonial. Es muy importante subrayar estas características. Un régimen ocupante, colonialista, racista y al mismo tiempo criminal. Y sostengo estas distintas definiciones porque en ese plano es fundamental dar cuenta que nos encontramos ante uno de los regímenes más criminales de la historia moderna. En un plano positivo, por ejemplo, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, señaló con fuerza las críticas que se esperan en un foro internacional que lo haga la Autoridad Nacional Palestina, que se esperan críticas contra el binomio Washington-Tel Aviv. Abbas criticó la recientemente aprobada Ley del Estado-Nación Judío de Israel, calificándola como una ley racista, y arremetió contra Estados Unidos por socavar el proceso de paz. Un proceso que indudablemente había contado con Estados Unidos como mediador, como garante, como negociador, y que a viva voz se le había dicho a la Autoridad Nacional Palestina que resulta imposible aceptar a un negociador y un mediador que está de parte del ocupante y el colonialista. En el discurso ofrecido en estas 73 periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mahmoud Abbas lanzó una fuerte crítica a la ley del Estado-Nación israelí, el apoyo que Estados Unidos otorga a Israel y la falta de cumplimiento por parte de las Naciones Unidas de las resoluciones que aprueba. ¿Qué se saca con tener resoluciones y determinaciones desde el año 48 a la fecha? Desde la 181 del año 1947, cuando se recomienda la partición de Palestina, la 194 del año 48, de diciembre del año 48, que ya exige el retorno de los refugiados a sus hogares, hasta la 2334 de diciembre del año 2016, que habla de los asentamientos. Ninguna de las resoluciones que las Naciones Unidas ha determinado, ninguna de las resoluciones que Estados Unidos, como aval de Israel, ha vetado en el seno del Consejo de Seguridad, ha sido cumplida. Abbas ha sostenido que Al-Quds, que Jerusalén, no está a la venta. Enfatizó eso al inicio de su intervención. Y además sostuvo que Palestina ve a Estados Unidos con nuevos ojos, tras su reciente apoyo a Israel. No es reciente, es permanente, es crónico. Nuevos ojos que hace mucho tiempo tendrían que haberse dado cuenta de la alianza criminal que impide la autodeterminación del pueblo palestino. Un gobierno como el de Donald Trump, ahora como los anteriores, indudablemente, que ha renegado de todos los compromisos estadounidenses. Y sobre todo el de Donald Trump, que ha renegado de los compromisos asumidos en su momento por Barack Obama. Y ha socavado todos los intentos de solución de dos estados y que ha emitido además declaraciones falsas de preocupación sobre las condiciones humanitarias del pueblo palestino, tratando de asignarle esa responsabilidad a la Autoridad Nacional Palestina en el caso de Cisjordania y sobre todo a Hamas en el caso de la Franja de Gaza. Es necesario que el inquilino de la Casa Blanca rectifique sus decisiones, rectifique sus decretos, rectifique todo lo que ha dicho, sostiene y apoya Israel respecto a los refugiados palestinos, los asentamientos del régimen israelí. La paz en la región de Oriente Medio no puede tener concreción, no puede ser realidad sin un Estado palestino independiente. Un Estado palestino independiente que tenga a Jerusalén como su capital. Y no solo Al-Quds Oriental como su capital. Jerusalén es la capital de Palestina. Hay que condenar las acciones de Washington. incluyendo el cierre de las oficinas de la OLP, el recorte de los fondos para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, el retiro de la UNESCO, el retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y sobre todo, el avalar la ley del Estado-Nación judío del régimen israelí, que ha sido otro tema abordado por el presidente de Palestina y que hemos abordado en programas anteriores, y que nos demuestra que el régimen israelí, sus líderes políticos y militares, lo que quieren es crear un Estado racista que no cree en la paz y que va a conducir inevitablemente a un solo Estado racista y de apartheid. La ocupación colonial de Israel va a continuar sofocando al pueblo palestino, va a continuar asesinando a niños, a hombres, a mujeres, va a seguir ocupando el territorio de Cisjordania, va a seguir bloqueando la franja de Gaza, va a seguir construyendo más kilómetros de muros, instalando más checkpoints, construyendo más carreteras exclusivas solo para los colonos extremistas. Por eso es necesario fortalecer campañas como la del boicot, desinversión y sanciones, la campaña del BDS, una campaña internacional nacida en el seno de la sociedad palestina y a la cual hay que apoyar. Boicota los productos israelí y a todas aquellas empresas internacionales que comercien con un régimen ocupante y racista como este. Desinversión a todas aquellas empresas que de una y otra forma tienen inversiones radicadas en territorio palestino ocupado o con empresas que realizan acciones en los territorios palestinos ocupados. Cuando hablo de territorios palestinos ocupados, hablo de la Palestina del 48 y la Palestina del año 1967, a no equivocarse. El BDS está destinado a destruir el régimen sionista mediante esta vía pacífica, indudablemente. Pero también hay que apoyarse en el eje de la resistencia. También hay que apoyarse en aquellos que luchan día a día contra el régimen sionista. Es necesario también buscar un gobierno de unidad nacional palestina, le guste o no le guste al binomio criminal entre Washington y Tel Aviv. Palestina debe cesar toda coordinación de seguridad con el régimen sionista. Debe cesar toda cooperación en cualquier ámbito con el régimen ocupante criminal que significa Israel. Y en ese plano, no aceptar más ninguna negociación ni mediación por parte de Estados Unidos, simplemente porque no se puede aceptar que quien es cómplice del criminal esté hablando de paz. En otro plano, se nos acerca el día 1 de octubre. 1 de octubre. ¿Qué pasa el 1 de octubre? Bueno, Tribunal Internacional de la Haya, Chile-Bolivia, el dictamen de esta Corte Internacional respecto a la demanda boliviana para obligar a Chile a sentarse a negociar respecto a la soberanía, el acceso soberano al mar. En este plano, y es importante lo que acabo de sostener, la demanda es obligar a Chile a sentarse a negociar un acceso al mar para Bolivia. Por tanto, todo lo que usted, estimado auditor y auditora, ha escuchado respecto a que Bolivia le está exigiendo que le entregue un pedazo de territorio, que Chile no va a entregar soberanía, no. La exigencia es que la Corte determine si Chile tiene obligación o no de sentarse a negociar con una contraparte que se llama Bolivia sobre un acceso al mar. Es muy distinto. Es distinto y diferente a cómo lo pueden presentar en la Cancillería chilena, que ya ha decidido, por ejemplo, Roberto Ampuero ha decidido que no va a viajar a La Haya para escuchar el veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo con Bolivia. Dice Roberto Ampuero, consideramos más importante estar en Chile y con Chile junto al presidente Piñera. Hermosas palabras. Nobles, cariñosas palabras. Van a esperar aquí el resultado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenemos, dice el canciller, un diagnóstico compartido con todos los ex-cancilleres respecto a que nuestro territorio soberano está resguardado y no será parte de negociación alguna. En reacción a esta declaración de Roberto Ampuero, el canciller boliviano Diego Pari acusó a Santiago de intentar desviar la atención de la opinión pública y distorsionar la esencia de la demanda boliviana. Efectivamente, la esencia de la demanda boliviana es lo que sostuvo el inicio de esta sección. Que Chile se sienta a negociar con Bolivia respecto a un acceso al mar. Esa es la demanda, y sobre esa demanda, sobre ese punto, sobre esos acápites, es que la Corte Internacional, este 1 de octubre, va a dar a conocer su fallo respecto a la demanda que interpuso el año 2013 Bolivia para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Así que, atento, no dejarse engañar respecto a estas intríngulis verbales que suele tener la Cancillería chilena. Y un Chile y una sociedad de la cual muchas veces debo avergonzarme, porque son escasas las voces en Chile capaces de oponerse a la matriz de opinión dominante respecto a que no hay nada que discutir con nuestros hermanos bolivianos en materia de reclamos por la recuperación de la cualidad marítima de este país, que perdió, recordemos, su acceso soberano al Pacífico en una guerra que terminó hace 137 años. En general, la casta política chilena, la casta empresarial, que suele hablar de patria, pero sus dineros están bastante lejos de esta patria, con muy ilustres excepciones, esta casta política, esta casta empresarial, económica, esta casta intelectual, incluso tan nacionalista y chauvinista trasnochada, se suele alinear con la determinación respecto a que en materia de tratados internacionales estos se deben respetar a rajatabla. Así, aun si el mundo ha cambiado, como ha cambiado en 137 años, como lo ha hecho durante estas décadas que han pasado, y que las necesidades energéticas, hídricas y económicas chilenas en la zona norte del país requieren el concurso colaborativo con nuestros vecinos, del sur peruano, del occidente boliviano, del norte argentino, la población, nuestras sociedades, suele alinearse en esta postura donde la emocionalidad, la visceralidad, este concepto de patria suele imponerse, y se impone aún con peligrosos brotes ultranacionalistas, racistas, de odiosidad, con aquellos que son nuestros vecinos desde siempre. La población chilena, nuestra población, creo que está influenciada por la casta política, por la casta económica, por los medios de información que obedecen a esta casta política y económica, que es nacionalista en el discurso, pero que no ha dudado un ápice, un momento, en entregar las riquezas naturales del país al mejor postor, como ha sucedido en materia de recursos marinos, mineros, forestales, por ejemplo, a lo que se suma la inversión de parte importante de los fondos previsionales de nuestras pensiones, de estos fondos previsionales chilenos en el exterior y manejado por grupos económicos que de nacionales tienen muy poco. ¿O ustedes creen que Sura es nacional? ¿O creen que MetLife es nacional? ¿O creen que alguno de los fondos previsionales son nacionales en esencia? Empresas que resguardan su patrimonio financiero, entre otras partes, paraísos fiscales. Empresas que a la primera de dificultades suelen escapar del país. En apoyo de esta política, los medios de información dominantes, manejados precisamente por los sectores de la derecha política y económica chilena, y a la cual se suman entusiastamente los demócratas cristianos, los socialistas, los PPDistas, los radicales, etcétera, etcétera, se encargan de presentar la posibilidad incierta de ceder una salida soberana a Bolivia al Océano Pacífico como una necedad, ¿no? Eso es de necios, dicen. Una idea propia de mentes afiebradas, o como suele leerse en redes sociales, de traidores a la patria, que insultan la memoria de aquellos soldados que murieron para defender esa tierra, suelen decir también, ¿no? O que tratan de minimizar el vecino, que se burlan de su origen, ofenden sus pretensiones, visualizan estrategias políticas como propias de demagogos o políticos poco serios. Así entonces, minimizan los argumentos respecto a la necesidad de colaborar, de tener posibilidades de negociación con nuestros vecinos. Pero esa casta política y económica, esos trasnochados, ignorando en forma imperdonable que los territorios que actualmente pertenecen al norte grande chileno fueron adquiridos mediante la invasión y la conquista bélica, relegando en el caso de Bolivia a este país a su actual condición mediterránea. Ya en este punto, las opiniones vertidas pecan de ignorancia. Esto pues Bolivia no ha demandado a Chile para obtener una salida soberana y de forma inmediata al Océano Pacífico. La petición está destinada a obligar a Chile a que se sienta a negociar esa exigencia. Es distinto, no es un matiz, es un tema de fondo. Pues la forma, la manera, el cómo se presenta el tema es la emocionalidad con que se impregnan los sentimientos patrios, la defensa inclaudicable de nuestro territorio, el respeto por nuestros muertos. Y donde el chauvinismo y las declaraciones incendiarias suelen florecer a la par de los llamados más abyectos en materia de defender con armas cualquier pretensión de quitarnos lo nuestro. Caldo de cultivo, indudablemente, para mentes termocéfalas que suelen llamar a una guerra que ni ellos ni sus hijos van a pelear. Pues siempre habrá una excusa para que los más humildes y menos acomodados sean los que pongan el pecho ante enfrentamiento entre nuestros pueblos. Por eso hablo de chauvinismo trasnochado, añejo, porque los que pelean no son los hijos de los que tienen, son los hijos de los que no tienen, son esos los que mueren y los que han muerto en todas las guerras que ha tenido nuestra América Latina. Esta condición de esclavitud marítimo que tiene Bolivia tiene su efecto económico, indudablemente. La condición mediterránea ha influido sobre el desarrollo boliviano. Jeffrey Sachs, un economista que efectuó un estudio hace un par de décadas, dijo que un país sin litoral pierde aproximadamente 0,7 puntos porcentuales de crecimiento anual debido a esa condición de esclaustramiento. Países dependientes de los países de tránsito que enfrentan mayores costos de transporte y logística, lo cual encarece su comercio exterior. Sí. Y también se considera en este estudio a países como Suiza, por si algún auditor lo quiere considerar como un argumento de negación a esta opinión. En general, los estados costeros registran una renta per cápita promedio mayor en un 66% a los estados que no tienen litoral. Sumemos a lo mencionado que la condición mediterránea de nuestros vecinos es considerada una espina clavada en sus aspiraciones más íntimas a retomar al Océano Pacífico. Y eso hay que considerarlo. Tiene que ver con la emoción, el espíritu, cómo nos ven respecto a esta situación. Aunque se hable del Tratado de 1904, revisemos nuestras relaciones con Bolivia, revisemos cómo está la situación con nuestros hermanos bolivianos. Veamos cómo está el tema del ferrocarril entre Arica y La Paz, cómo está la utilización de los puertos, si de verdad estamos dando cordialidad, solidaridad, hermanamiento y relaciones medianamente equitativas con nuestros hermanos bolivianos. Los escenarios posibles, previo a que terminemos este primer bloque, es que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya puede estimar que no ha nacido ninguna obligación de negociar una salida soberana al mar. Gana Chile. Los jueces del tribunal señalan que efectivamente existió una obligación de permitir una salida al mar para Bolivia y que tal obligación se cumplió en la medida que Bolivia tiene el acceso preferencial a puertos chilenos del norte del país. También se podría considerar que bajo el punto 1 y el punto 2 que les mencioné, gana Chile. ¿Pero qué existe? ¿Pero qué puede pasar? ¿Qué puede acaecer si existe una tercera posibilidad? Y es que el tribunal señale que persiste, a pesar del Tratado de 1904, a pesar de acuerdos comerciales y facilidades otorgadas a Bolivia, persiste una obligación de pactar y que ésta no ha sido cumplida. En tal caso puede ser que el tribunal instruya que se reanuden las conversaciones y si el camino es ese entonces, la razón, en parte, la tendría Bolivia, pues existe una salvedad, una posible buena salvedad, en que la Corte no establecería las consecuencias de esas tratativas. por lo que el territorio marítimo de Chile se mantendría intacto en espera del resultado de dichas tratativas. Pero sería un triunfo para Bolivia que la Corte diga se tienen que sentar. Y una cuarta posibilidad, un panorama poco factible, pero al cual no desechemos, que implicaría que la Corte Internacional de Justicia desestimase sus conclusiones de la excepción preliminar, indicando que Chile no ha cumplido su obligación de negociar y que debe reanudar las rondas respectivas hasta que Bolivia obtenga una salida al mar. Esas son las alternativas. Y finalmente, para irnos a nuestro descanso, tal como lo sostuve en un artículo de mayo del año 2015, cuando la Corte Internacional de Justicia debía definir su competencia ante la demanda boliviana contra Chile y que hoy está plenamente vigente, sostuve que pase lo que pase en La Haya, la realidad del norte chileno, el occidente boliviano y el sur peruano, sumemos el noroccidente argentino, requiere políticas colaborativas, energéticas, culturales, migratorias, económicas, mineras, viales, de infraestructura, portuarias, entre otras, de cooperación, de sumar voluntades, recursos y esfuerzos, pensar un sur estratégicamente sustentable que enfrente los desafíos del siglo XXI con criterios de desarrollo que favorezcan a nuestros pueblos, la unión política que amplíe nuestros lazos culturales e históricos. Todo ello requiere miradas generosas, tanto de La Paz, tanto de Bolivia como de Santiago. Enfrentar La Haya con perspectiva de futuro, más allá de cálculos políticos miopes, puede ser el primer paso para lograr caminar, si no tomados de la mano, por lo menos sin pegarse codazos. Nos vamos a nuestra pausa.
Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 la frecuencia modulada, acá en Santiago de Chile. Amigos, transmitiendo vía streaming este viernes, estamos en directo, así que sus mensajes, sus opiniones, sus saludos, sus críticas, sus ofensas, todo lo que quieran, ¡pup!, ahí mándenlo a mi muro. Prometo contestar casi todo. Estamos en plena Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea número 73, desde que se fundara este organismo internacional. Y hemos sido testigos de discursos muy interesantes, de discursos payasescos, otros burlescos, otros serios, otros desde la emocionalidad, otros apelando a la condición de invalidez. Pero me quiero detener muy brevemente en dos discursos, ¿no? El discurso de Donald Trump, que da cuenta de esta fábula que vive el presidente norteamericano respecto a sostener no solo que durante 2 años de gobierno él ha hecho el mejor gobierno de la historia de Estados Unidos, que puede ser risible, para otros no, puede decir sí, ha hecho muchas cosas. Yo más bien me quedo con lo irreal de esta postura, con lo soberbio, con lo belicoso que resulta que un presidente llegue a la Asamblea General de las Naciones Unidas, primero atrasado, hubo que atrasar todos los trámites porque él venía atrasado, lógicamente con cálculo respecto a eso. Segundo, presentarse con esa arrogancia de incluso indicarle a Alemania qué es lo que tiene que hacer. Y si ustedes ven por televisión cómo fue el gesto de los representantes de Alemania, es ¿qué está diciendo este señor? ¿Qué es lo que nos quiere decir? La risa, la risotada que despertó en el seno de la Asamblea General no es casual, tiene que ver con la manera en que el mundo observa, mira y analiza a este personaje que se llama Donald Trump. Un personaje que dice, somos la nación más rica del mundo, discutible en este momento. Sigue siendo una nación poderosa, indudablemente. ¿Sigue siendo una nación belicosa? Sí, y lo dice Donald Trump al inicio. Tenemos el presupuesto militar más alto de la historia. Eso no creo que sea un tema para enorgullecerse. Luego se lanza contra Irán, enfatizando que los líderes iraníes siembran caos, muerte y destrucción, ¿ah?, que se están expandiendo por la región, que el acuerdo nuclear firmado con Irán simplemente significó más dinero para el terrorismo. Estimados auditores y auditoras, cuando un mínimo de decencia en el análisis indica que los países que han expandido la agresión contra el resto del planeta no es precisamente Irán ni Rusia, sino que ha sido precisamente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Israel, Arabia Saudí, en el caso de Oriente Medio y el Magreb, un mínimo de decencia es quédate callado respecto a esto y no digas boludeces de el porte de Júpiter, dando a conocer que el financiamiento y la aparición del terrorismo en Oriente Medio es culpa de Irán. Ya es un secreto a voces, por decir secreto a voces, sotto voce, que el terrorismo, Daesh, Fatah al-Sham, Arar al-Sham, Al-Qaeda en la península, Al-Qaeda en el Magreb, han sido creaciones de Estados Unidos, reconocido por personajes como Hillary Clinton, reconocido por el Senado norteamericano, recogido en las Naciones Unidas, en la Unión Europea. Entonces, seguir mintiendo sobre esto y frente a todo el mundo es una payasada. O cuando habla de Corea del Norte y donde dice, he logrado estimar a Kim Jong-un, al mismo personaje que hace un año atrás lo maldecía y lo amenazaba con apretar el botón rojo y que tenía ese botón más grande que Kim Jong-un y que lo iba a hundir en el fuego nuclear, hoy dice, lo conozco y lo estimo. Pero al mismo tiempo que dice, lo conozco y lo estimo, vamos a mantener las sanciones contra Corea del Norte hasta la desnuclearización total. En Medio Oriente habla de un futuro de paz y estabilidad. Y dice que ese futuro de paz y estabilidad se va consolidando a través de medidas como haber trasladado la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Y que eso no daña el proceso de paz, que no hay ni un proceso de paz, entre palestino e israelí. ¿Por qué mente afiebrada puede pasar la idea que trasladar una embajada de Tel Aviv a Jerusalén cuando no lo había hecho ningún país, precisamente para no violar el derecho internacional y para no generar más inquietud en una zona de por sí inestable? Y él lo hace en virtud de este pago, de esta humillación que tienen todos los presidentes norteamericanos respecto al lobby sionista, esta genuflexión permanente que tienen los políticos norteamericanos. Dice que la política realista de Estados Unidos no va a ser más rehén de viejos dogmas, ideologías desacreditadas y aquellos que se hacen llamar expertos y han demostrado que han estado equivocados respecto a Medio Oriente. ¿Todo el mundo equivocado, menos Donald Trump? ¿De qué habla Donald Trump cuando en la propia ONU, en el seno de la Asamblea General, sostiene que va a limitar en un 25% la contribución a las misiones de paz de las Naciones Unidas? El 28% del presupuesto de las misiones de paz la pone Estados Unidos. Misiones de paz que se realizan además en países que son agredidos por Estados Unidos. O sea, las misiones de paz se establecen, la mayoría de ellos, en países que han sido agredidos, violados, intervenidos militarmente por Estados Unidos y sus aliados, o en aquellos países que sin haber tenido una participación directa norteamericana, sus aliados han generado una situación que requiere misiones de paz. En el Sáhara Occidental, respecto a los saharauis y Marruecos, hay una misión de paz. En Ruanda hay una misión de paz. En Kosovo, en el límite entre Serbia y esta provincia que le fue secesionada a Serbia. Misiones de paz en Palestina, que a la cual, más que misión de paz, una agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, que además le han quitado el financiamiento por parte de Estados Unidos, que va a revisar además la asistencia que Estados Unidos le da a otras naciones. Y el argumento dado es, solo vamos a dar ayuda a los que nos respeten y, francamente, a los que son nuestros amigos. Y esos amigos los nombró, Israel, Arabia Saudí, Polonia. Lo repitió constantemente en este discurso. Y además, en el seno de una organización multilateral, da a conocer decisiones unilaterales como que, según su mirada, la Corte Penal Internacional carece de legitimidad y viola todos los principios de justicia, y por tanto, en lo que respecta a Estados Unidos, esta Corte no va a tener jurisdicción, no va a tener legitimidad, no va a tener autoridad, y nunca cederemos la soberanía frente a una burocracia global que es no electa e irresponsable. Por eso, desde esta tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quiero destacar y agradecer el discurso del presidente boliviano Evo Morales. Un discurso digno, un discurso sin tapujos, de frente, honesto, diciéndole al dueño del negocio, ahí que estaba sentado solo separado por una persona, diciéndole a Donald Trump las cosas como hay que decirlas. Denunciando en la cara a los que son victimarios de los pueblos, denunciando en la cara al sionismo, denunciando en la cara al imperialismo, denunciando en la cara a los que han asesinado al pueblo palestino desde el año 1948 a la fecha. Fue un discurso de altura, preciso, al hueso, alejado de esas banalidades que suelen tener presidentes como Mauricio Macri o un Sebastián Piñera, que sigue con sus payasadas de mandatarios en el seno de la capital norteamericana, una vergüenza como presidente, no solo por lo que discursea, lo que realiza, sino lo que hace permanentemente. Y como chileno me siento profundamente avergonzado de un presidente como este que nos representa en las Naciones Unidas. ¿Cómo puede ser que un payaso, que alguien que no tiene las capacidades intelectuales, podrá haber sido un empresario, un especulador que ganó dinero y se hizo multimillonario? Eso no lo hace inteligente, no lo hace diplomático, no lo hace un estadista. Es una vergüenza para nuestro país este personaje, y por eso quiero destacar el discurso, las palabras, la actitud, la consecuencia de Evo Morales Ayma. Esa misma dignidad, esa misma soberanía que reconozco en la República Islámica de Irán, en el discurso también potente y fuerte de defensa de elementos centrales de la política exterior iraní, respecto al acuerdo nuclear, respecto a no ceder frente a Estados Unidos y respecto a lo que significa Palestina para la política exterior de Irán. Y sobre todo una república que está viviendo momentos difíciles, momentos políticos y económicos difíciles. No solo por las sanciones, no solo por los embargos y las presiones por parte de Estados Unidos y el papel que cumplen sus hijos putativos como son el régimen israelí y el régimen saudí. Hace pocos días, la nación persa sufrió un nuevo atentado terrorista. Y ahí es donde quiero entrar de lleno en lo que es la manipulación y la desinformación que vivimos como países en este mundo. Esta desinformación, esta manipulación de la información que tiene su razón, que tiene su fuente, que se nutre principalmente porque gran parte de los medios de información, agencias informativas, televisoras, radioemisoras, redes sociales, están en manos de unos pocos. Hace pocos días sostuve, la nación persa sufrió un nuevo atentado terrorista en el sur, en el suroeste de Irán, en Abás, una ciudad que queda en la provincia de Juzestán, en el límite con la zona del Golfo Pérsico. En esa zona, un atentado se llevó la vida de 24 personas, entre ellos mujeres y niños, decenas de heridos, y que dio muestra sobre todo de la hipocresía de Occidente, la hipocresía de los medios de información occidentales a la hora de demostrar su condena, que no es la misma que cuando lo hacen en situaciones donde sus ciudades y ciudadanos son víctimas de ataques terroristas. Los gobiernos europeos y sus sociedades no salieron a la calle con carteles estilo Je suis Abbas. No condenan el terrorismo de grupos apoyados por países a los cuales venden armas y otorgan impunidad, como es el caso de los israelíes y los saudíes. No utilizan la terminología correcta, digna, precisa, moral, ética, cuando se trata de países y sociedades que no son parte de sus alianzas políticas. Estos países europeos, Estados Unidos y muchísimos países del mundo, entre ellos latinoamericanos, muestran así este doble rasero, esa duplicidad que divide al mundo entre habitantes de primera y segunda categoría. Nuevamente, ese occidente liderado por Washington y sus aliados, a través del uso tendencioso de sus medios de información, concretan una conducta donde la manipulación, la desinformación y la mentira son parte de su política internacional. Esos son los ejes, las directrices de la política exterior de Occidente y sus aliados. Mentira, desinformación, manipulación. Esto distorsiona deliberadamente la realidad por parte de los denominados medios de comunicación, que expresan, en el caso de los medios occidentales y sus socios, la crónica política de agresión con la República Islámica de Irán. A propósito, digo esto, del atentado en la ciudad de Abbas. Más de algún cínico va a considerar que esto no es extraño, que el mundo es así, que no se puede cambiar. Lo único que da muestras con esa opinión es que esa manipulación, la mentira, las noticias falsas, el uso de la desinformación, la hasbara sionista, ha hecho mella en una parte importante de la humanidad, que considera tal situación como inevitable y un destino inexorable. Esa conducta consiste básicamente en el uso que hacen los medios de información hegemónicos de los hechos, los acontecimientos o procesos de una forma que sirva a sus intereses políticos, económicos, ideológicos y militares. Es una pauta claramente visible en los poderes occidentales y sus aliados a través del poder monopólico que poseen en materias de medios de información radiales, televisivos, agencias informativas, medios gráficos y aquellos que conforman las empresas que dominan las redes sociales. Por ejemplo, un estudio de una empresa europea llamada Media Pluralism Monitor sostiene que 2/3 de los estados europeos, estamos hablando de 24 países europeos, en esos 24 países, el 80% de la propiedad de sus medios está concentrada en menos de 4 grupos corporativos. El flujo de información, por tanto, volcado en gran parte de los medios occidentales, eso sí consideramos Estados Unidos, donde están en manos absolutamente de grupos corporativos ligados al sionismo. Disney, Viacom, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Fox News, Bloomberg, cualquiera de los medios de información norteamericanos, en todas sus vertientes, están en manos esencialmente de grupos sionistas. Y en el caso de Europa, de grupos corporativos, o que están vinculados a los lobbies de Francia y Gran Bretaña ligados al sionismo, o de grupos empresariales ligados a la derecha económica europea. Por tanto, lo que se ha hecho con respecto al ataque terrorista en Abbas es minimizar el ataque. Es una acción criminal extremista atribuida a una célula extremista llamada Al-Wasilla, que es un movimiento terrorista apoyado por la monarquía saudí y que reivindicó los asesinatos en una entrevista dada a una agencia informativa occidental como Reuters. En general, el análisis de este acto terrorista ha mostrado el rostro embustero de aquellos que suelen llenar sus portadas, sus editoriales, sus páginas interiores, sus programas televisivos, radiales, de los más variados adjetivos cuando las víctimas son de alguna ciudad europea o cuando ocurre en algún país considerado cercano a las potencias occidentales. Cuando eso sucede, cuando el atentado es en Londres, en Manchester, en Bruselas, cuando sucede en Madrid, los adjetivos allí se multiplican y hablan de terror, de masacre, de extremismo, de consternación, de locura, de fundamentalismo. No se escatima esfuerzo semántico alguno en calificar dichos ataques como lo que son: actos deliberados y destinados a generar desestabilización y terror social. Pero si esas mismas agresiones terroristas ocurren en países que no son potencias occidentales, si esas agresiones de grupos terroristas, que además esas mismas potencias occidentales y sus socios han creado, organizado y apoyado, acontecen en ciudades sirias, en Damasco, en Homs, en Alepo, si suceden en Irak, en Basora, en Bagdad, si suceden en Palestina, si suceden en Yemen o en Irán, como sucedió el año 2017 en el Parlamento iraní y en el mausoleo del Imán Khomeini. Ahí ya no se habla con esos conceptos y esos adjetivos tan claros, ¿no? No se les da la categoría y la importancia que tienen esos crímenes y se les sitúa, por tanto, en una categoría inferior. Para los medios de Occidente, las víctimas de Oriente Medio no tienen el valor de aquellos caídos en sus ciudades, las grandes capitales que suelen vestirse de luto, donde sus habitantes suelen salir a la calle con carteles coloridos que hablan de Je suis París, Je suis London, Bruselas, Niza, o Je suis Charlie en el caso de aquella revista satírica. Pero cuando se trata de Beirut, cuando se trata de Teherán, cuando se trata en este caso de la ciudad en el suroccidente de Irán, en Abbas, enmudecen. Tras el ataque a Abbas, el Sydney Opera House, de Calgary Tower, el Cristo Redentor en Brasil, el Estadio Wembley en Londres, monumentos italianos u otros grandes sitios arquitectónicos del mundo, no se iluminaron con los colores de la bandera de Irán, como lo hicieron con la bandera de Francia o de Bélgica o de Inglaterra. Hace unos años también, en noviembre del año 2015, frente a un atentado terrorista sufrido por Beirut, la capital libanesa, y que esa falta de solidaridad con los muertos que no sean europeos es parte de la mentalidad colonial que impregna nuestras sociedades. Creo profundamente que tenemos una mentalidad colonial de genuflexión, de sometimiento, que impregna nuestras sociedades. Nuestra sociedad chilena es una sociedad aún colonial, que pasó del colonialismo español en su momento a un colonialismo norteamericano. Somos sometidos a una cultura que no es nuestra. Tal vez nuestra cultura también está en crecimiento, está en formación, pero no es esa cultura de Estados Unidos ni esa cultura europea. ¿Para qué sobrecogerse por la muerte de unos cuantos chiitas en un suburbio libanés, o unos cuantos cientos de ciudadanos iraquíes, o de unos cuantos cientos de niños yemeníes, o unos cuantos miles de palestinos asesinado desde el año 1948 a manos del colonialismo israelí, o 185 palestinos asesinados desde marzo de este año por francotiradores sionistas allí en la frontera entre la Palestina del 48 y la Franja de Gaza? ¿En qué afecta al mundo occidental esas muertes, esos heridos, ese desangrar cotidiano? ¿Qué nos puede importar, dice Occidente, si no son de los nuestros? Son árabes algunos, son musulmanes, son negros, son chiitas, son sunitas, se matan hace tantos años. ¿Qué nos puede interesar? Esa conducta hipócrita, malsana, vomitiva, degradante, es la misma conducta que hemos observado cuando la muerte se ha hecho presente en suelo iraní. El líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, sostuvo que el ataque terrorista en el suroeste del país es una conspiración de gobiernos títeres de Estados Unidos en la región. Aseguró que este crimen tiene como objetivo crear inseguridad en Irán, y el análisis de la situación, las declaraciones de regímenes como el saudí, la retórica cómplice de monarquías como la de los Emiratos Árabes Unidos, que cuestionó incluso el carácter terrorista del ataque en la ciudad de Abbas, la conducta desestabilizadora de la triada criminal conformada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, confirman la apreciación de Jamenei. Incluso hubo acciones que dan muestras precisamente de cómo Occidente se convierte en cómplice de estos grupos terroristas y cómo manipulan la información y cómo desinforman y cómo mienten descaradamente. La Cancillería de Irán convocó al día siguiente del ataque terrorista en Abbas a los embajadores de los Países Bajos, de Dinamarca y al encargado interno del Reino Unido, pues el gobierno iraní había advertido a estos países que albergaban a terroristas de este mismo grupo terrorista que atentó en Abbas. ¿Cómo puede ser que estas potencias occidentales acojan en su seno y refugien a estos terroristas que después ejecutan acciones terroristas? cría cuervos y sin duda te van a comer los ojos. ¿Quién se hace cargo hoy en día de la manipulación, de la desinformación? ¿Quién no se niega a ser utilizado sabiéndolo? ¿Quién no es capaz de negarse a esa utilización? Si somos conscientes de ellos, si no actuamos, somos entonces avales y cómplices del crimen, cómplices del terror. No es necesario que se maneje un arma y disparemos. Es suficiente que, como un borrego, ese personaje sea conducido al matadero sin siquiera rebelarse ante estas conductas criminales. En esta situación que vive Irán, pero que ha vivido permanentemente Siria, que vive Palestina, Yemen, Bahrein, la solidaridad, el compromiso con su lucha por defender su soberanía y el apoyo que otorga a los pueblos de Siria, Palestina, Yemen, Irak contra las agresiones de Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel, debe ser un imperativo. Y en ese objetivo el camino es dar dura batalla a la manipulación, a la desinformación. Hay que combatir la mentira, hay que apoyar las decisiones que en un futuro cercano se le va a infringir una venganza mortal, como dice Irán, una venganza mortal e inolvidable a los terroristas que cometieron el ataque a Hamás. Creo que esa venganza debe ir acompañada también de la intensificación de su defensa, que según las propias autoridades de la nación persa es una necesidad innegable. No se puede conceder un centímetro a las presiones, a las amenazas y a la acción desestabilizadora de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí en Oriente Medio. Y eso lo sabe Siria, eso lo sabe el pueblo palestino, lo sabe Yemen, lo sabe Irak y lo sabe sobre todo Irán. Y lo mencionado debe ser acompañado de la represalia, el castigo a culpables y cómplices de una manera ejemplar. Desde otras trincheras, como esta, por ejemplo, el denunciar, el dar a conocer los crímenes del imperialismo, el sionismo y el wahabismo, son parte también de la labor en favor de nuestras sociedades. Será hasta la próxima semana. Un gran saludo, Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile.